En la FM Noticias, sí publicamos su denuncia.
Atención a esto, la FM Noticias conoció que en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, exactamente en el periodo comprendido entre 2009 a agosto del 2011, tiempo en el que el general Rodolfo Palomino estuvo a cargo de la misma dependencia de la institución, la Contraloría Angélica realizó una auditoría al contrato 01-5-3001, suscrito entre la Policía y la Federación Colombiana de Municipios, los mismos que manejan los dineros que generan las multas de tránsito en las carreteras. El informe final de la Contraloría arrojó como resultado una gestión desfavorable frente al mal manejo de los recursos públicos.
Pues el Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad de la época, quien era Javier Alonso Lastra, le informó al general Rodolfo Palomino que tras la auditoría se detectaron 71 hallazgos, de los cuales 29 tenían una posible connotación fiscal, 3 tenían connotación penal, 21 con incidencia disciplinaria, 5 con indagación preliminar y 2 con función de advertencia. Los restantes fueron hallazgos administrativos.
El contrato contempla que el 50% del valor de la multa va para la Dirección de Tránsito y el otro 50% para el municipio. La ley indica que a la Federación Colombiana de Municipios hay que darle el 10%, cada uno pone el 5%. Adicional a ese 5%, el contrato obliga a que la dirección entregue el 6.6% a la Federación. Eso hace que ésta reciba el 11.6% por parte de la policía, más el 5% que asignan las alcaldías. Este contrato tiene una vigencia de 12 años, de 2004 a 2016.
Mire, Juan, la Contraloría señaló que en 2010 se celebró un convenio interadministrativo con el Fondo Rotatorio de la Policía por más de 8 mil millones de pesos para ejecutar los recursos provenientes del contrato por la falta de capacidad de ejecución de la Dirección de Tránsito. Los funcionarios del ente de control observaron con extrañeza que en menos de 4 meses se hicieron 3 modificaciones, tanto en plazo como en cuantía, argumentando que esto demuestra una falta de programación y planeación en la entidad que estaba a cargo del general Rodolfo Palomino.
Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Este es el informe de la Contraloría sobre algunos contratos entonces de la gestión del general Rodolfo Palomino.
Y el informe tiene mucho más, Vicky, dice lo siguiente: sin duda alguna, tener hallazgos con posibles implicaciones fiscales y penales es bastante preocupante para los funcionarios, pues con esto se puede iniciar un proceso judicial que requiere la intervención tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de la Nación. Encontramos algunos hallazgos penales durante la dirección del general Rodolfo Palomino, que se realizaron varios contratos que no guardan coherencia con el proceso misional que requieren los recursos, los cuales están destinados para la prevención de la accidentalidad vial.
Miremos un poco el informe en 2009. ¿Qué dice sobre 2009?
Bueno, en la relación que entrega la Contraloría General de la República durante 2009 se firmaron 5 contratos de manera, al parecer, irregular. Uno de ellos por 75 millones de pesos destinado al bienestar y recreación del personal de DITRA, 20 millones para los almuerzos de la celebración del aniversario de la Dirección de Tránsito, 19 millones para vestidos de personal no uniformado y así por el estilo. En total, ese año se pagaron 166 millones de pesos, desviando el objetivo de los recursos públicos autorizados por la ley.
Es de resaltar que, revisando el sistema electrónico de contratación público SECOP, ninguno de estos aparece registrado, quizás porque se realizaron sin licitación, de manera directa o bajo la reserva de seguridad.
Miremos qué pasó en 2010, qué dice este informe sobre lo hecho en 2010. Estaba en la Dirección del Tránsito el general Rodolfo Palomino.
Para este año la contratación cuestionada aumentó en 480 millones de pesos. El ente de control relaciona 16 contratos con número, objeto y valor que suman más de 646 millones de pesos, donde se pagaron caminatas ecológicas, vestidos, recreación, bonos de libre escogencia, servicio de cena navideña y capacitaciones como diplomados y maestrías no acordes a la prevención de accidentes viales, que es para lo que están autorizados esos recursos. De igual forma, los contratos no aparecen registrados en el SECOP como sucedió antes, Juan.
Miremos 2011, Jairo.
En el 2011 dice lo siguiente: los contratos que generaron inquietudes firmados durante los primeros 8 meses del año fueron 12. Estos sumaron 306 millones de pesos, en su gran mayoría en becas de maestrías. especializaciones, diplomados, y ninguno orientado a la educación vial como tenía que ser. Tampoco están relacionados en el SECOP. En total, se pudo haber presentado un detrimento del patrimonio económico que supera los 1.118 millones de pesos. Solo en el hallazgo número 27, dice la Contraloría, que arrojó una presunta connotación disciplinaria, penal y fiscal, al igual que el hallazgo número 33, referente al pago de viáticos al exterior.
En el informe, la Contraloría señala que durante 2009 y 2010 se evidenciaron comisiones a Chile y Madrid otorgadas a personal no adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte. Quienes viajaron eran uniformados de la Dirección General de la Policía, de la Dirección de Protección y de la Metropolitana de Bogotá, generando gastos indebidos cercanos a los 130 millones de pesos.
Bueno, pues luego de que el informe fue entregado al general Palomino en diciembre de 2011, 3 meses después, se encontró en uno de los reportes internos de la Dirección de Tránsito una nota en la que dice textualmente que para los hallazgos 27 y 33 no aparece investigación de carácter fiscal y penal, pero se mantiene el carácter administrativo, toda vez que se evidencia deficiencias de control. No se entiende, la verdad, cómo en menos de 3 meses y sin tomar ningún tipo de medidas, pues diferente a lo que ya se había hecho, se baja un hallazgo de penal administrativo. Hablamos extramicrófonos con el entonces Contralor Delegado Javier Lastra y manifiesta que el caso es de hace muchos años y que por eso no recuerda con exactitud, pero que al parecer la policía se habría comprometido a reembolsar el dinero de 3 contratos, pero en realidad pues son más de 30 los que aparecen relacionados.
Aún no está claro en qué van las investigaciones. Fuentes de la policía aseguran que todavía no se han tomado medidas para ajustar el contrato que está próximo a liquidarse y que aún presenta inconsistencias, pues, al realizar la comparación de la información reportada entre el CIMIT, el sistema que relaciona las multas, y los diferentes organismos de tránsito, en su mayoría, esta no es veraz, oportuna, exacta ni accesible.
La evaluación se realizó también en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Quindío y Santander. Buscando en bases de datos de la Contraloría, encontramos una coincidencia. Desde hace 20 años aproximadamente trabaja en esta entidad la señora Lilia Estela Palomino López. Ella, pues, es hermana del general Rodolfo Palomino, quien es hoy el director, pues, de la Policía Nacional. Ella se desempeña como gerente actualmente departamental de la Contraloría de San Andrés Islas.
Pues ahí está el informe.
Pues un informe que pone sobre el tapete muchas irregularidades.
Pues los hallazgos son impresionantes.
Sí, lo son. Y uno se pregunta entonces es, ¿cuántos funcionarios en Colombia tienen efecto teflón? Porque es que cuando usted empieza a analizar y mira el informe de la Contraloría, mira las denuncias también que han hecho diferentes medios, columnistas, lo que se ha revelado aquí a partir de los audios, de los seguimientos. Usted suma una cadena de hechos que evidentemente uno se pregunta. Y entonces, ¿acá hay intocables? ¿Cómo se maneja esto?
Pues se preocupa uno es de pensar cómo puede la Contraloría llegar a una conclusión de que hay conductas penales
y disciplinarias.
Y disciplinarias, y luego en muy poco tiempo decir no, ya solo son administrativas y es que se iban a reembolsar la plata.
Y al poco tiempo fue nombrado director de la policía. Es decir, no revisan la hoja de vida, no revisan estos antecedentes.
Claro, supuestamente
no preguntan a la Procuraduría, a la Contraloría, qué es lo que hay. Aquí hay cosas graves, pero sin embargo el señor es nombrado en la dirección de la Policía Nacional.
Y la obligación en ese momento es darle traslado. Cuando hablan de disciplinario y penales, es Procuraduría y Fiscalía. Cuando hay estos hallazgos, yo entiendo, y dicen los expertos de la Contraloría General, es una obligación legal darle traslado de inmediato para que sean estos organismos los que determinen si hay una responsabilidad tanto penal como disciplinaria, porque es que acordemos que la Contraloría es fiscal.
Me gustaría detenerme solo unos segundos en el tema de las conclusiones de este informe de la Contraloría.
Bueno, como conclusiones, el informe final arrojó como resultado una gestión desfavorable frente al manejo de los recursos públicos. Y el Contralor Delegado para el sector defensa en esa época, Javier Alfonso Lastra, informó al general Rodolfo Palomino los 71 hallazgos, de los cuales 29 tenían, pues, posible connotación fiscal, 3 tendrían connotación penal, 21 con incidencia disciplinaria, 5 con indagación preliminar y 2 con función de advertencia. Los restantes fueron administrativos y, pues, las conclusiones es que tienen que pasar a cada una de sus dependencias para ser investigado, ya sea Contraloría, Procuraduría.
Eso fue entre los años 2009 y 2011. 2011. Recordemos, Hassan, que el general Palomino reconoció que puso su negocio mientras era director de la Policía de Tránsito. Uno se pregunta ahí, ¿por qué no fue investigado? ¿Será que las autoridades no sabían?
Muy posiblemente, no tenían conocimiento de eso, pero el número es 71 irregularidades.
71 hallazgos.
Hallazgos. Es usted, es un número importantísimo.
Y las sumas son importantes.
Claro, porque además está dando la orden y está diciendo que esto llegue a las dependencias a las cuales les corresponde adelantar las investigaciones. Y ahí Jairo tiene toda la razón. Ahí va Procuraduría, ahí va todos los entes de control. Y entonces en la hoja de vida que estudian los congresistas a la hora de admitir o no los ascensos o los nombramientos en diferentes dependencias, en eso es que se basan. Y estos son los informes sobre los cuales debería muchas veces de tenerse en cuenta para valoración. Es qué están diciendo los órganos de control sobre estos procesos de manejo, sobre todo cuando hay fondos.
Es que cuando se habla de gestión desfavorable en manejo de recursos públicos, ya esa frase es muy grave como para que la persona siga ascendiendo, porque como director son muchísimos más los contratos, más millonarios que tiene que manejar. Uno ve contratos de 2.000, 3.000, 4.000 millones.
Pues por lo menos tendría que ver si ya el resultado de las investigaciones y no ha pasado nada.
Pero Juan Pablo, es que mire lo que acabamos de ver con este tema.
Se convirtieron solo en administrativas las faltas.
Pero si escuchamos los audios de un coronel diciendo que esto era un cajero automático. Es que imagínese usted lo que eso significa. Es que la gravedad del asunto es de ese tamaño.
Y eso que el análisis es solamente de un contrato, ¿no? De un convenio que es con el CIMID y con la Federación de Municipios. Es decir, porque de ese contrato encontraron la cantidad de irregularidades
que hay.
Solo en
ese contrato, en el 01-5-3001.
Solamente en ese.
Tengo una duda. ¿Ese es el contrato del cual hablan en la grabación? ¿De cómo funciona la Policía de Tránsito con los municipios?
Sí, señor. Ese es el mismo contrato. Por eso las especificaciones que daba Juan Pablo, que decía cómo se distribuía ese dinero, que el 50% salía de una entidad, se llevaba a la otra y así completaban lo que recibe la Federación Nacional de Municipios.
Increíble.
No, pues
increíble.
Desafortunado desde todo punto de vista, porque queda muy mal la institución. Es que lo que está demostrando es que no hay idoneidad a la hora de manejar los recursos. Y pareciera entonces que esas irregularidades que están ahí planteadas, pues eso no puede pasar desapercibido, porque es que eso es un reflejo de cómo se manejan millones dentro de la institución. Es que lo que escuchamos ayer en el audio de por sí es muy grave, pero si esta es la política que se estaba manejando en tránsito...
Y además años tras años.
No, muy desconcertante desde todo punto de vista.
Mire, en 2009, dice este informe de la Contraloría, se firmaron 5 contratos de manera al parecer irregular, uno de ellos por 75 millones de pesos destinados al bienestar de la recreación del personal de DITRA, 20 millones para los almuerzos de la celebración del aniversario de la Dirección de Tránsito, 19 millones para vestidos de personal no uniformado y así por el estilo. En total, ese año se pagaron 166 millones de pesos desviando el objetivo de los recursos públicos autorizado ese objetivo por la ley. Es de resaltar que revisando el sistema eléctrico de contratación pública, SECOP, ninguno de estos aparece registrado, quizás porque se realizaron sin licitación de manera directa o bajo la reserva de la seguridad. Ese tema de la reserva en los gastos públicos, de la fuerza pública, perdóneme la redundancia, sí que ha hecho daño porque ha permitido muchos desmanes.
Gastos reservados.
Claro, porque entonces usted primero no puede indagar sobre cómo están haciendo esos gastos y todo lo que es gasto público debería de ser como lo dice la palabra. Público, que se pueda hacer un chequeo, una verificación de cómo se están destinando esos fondos. Eso no puede quedar única y exclusivamente en la reserva de una entidad.
En 2010, para este año la contratación cuestionada aumentó en 480 millones de pesos, el ente de control relaciona. Oiga bien, 16 contratos con número, objeto y valor que suma más de 646 millones de pesos, donde se pagaron caminatas ecológicas, vestidos, recreación, bonos de libre escogencia, servicio de cena navideña y capacitaciones como diplomados y maestrías no acordes a la prevención de accidentes viales, que es para lo que están autorizados esos recursos. De igualmente, los contratos no aparecen registrados en el SECOP. Y en el año 2011, permítame acá que se me... Los contratos que generaron inquietudes firmados durante los primeros 8 meses del año fueron 12, sumaron 306 millones .4. En su gran mayoría eran becas de maestrías, especializaciones, diplomados, ninguno orientado a la educación vial como tenía que ser, tampoco están relacionados en el SECOP. En total, se puede haber presentado un detrimento al patrimonio de 1.118 millones de pesos, dice la Contraloría en ese informe, solo en el hallazgo número 27 que arrojó una presunta connotación disciplinaria penal y fiscal, al igual que el hallazgo 33 referente al pago de viáticos al exterior. El tema de los viáticos.
Pero a ver, es que tantos millones de pesos, aquí no estamos hablando de cualquier suma.
Solo en un hallazgo, Hassan.
No, vuelvo y digo, es que entonces, si esto es un informe hecho por la Contraloría, no por cualquiera, por la Contraloría.
O sea, no es un chisme.
No es un chisme.
¿Quién era el contralor de este informe?
El delegado para esa época, Javier Lastra.
¿Y
Javier
quién Lastra. Era el contralor? ¿Quién era el contralor? Miremos ahí el artículo.
Sandra Morelli.
Que
era la Contralora General.
Pues esto no tiene una explicación coherente que un desglose de una investigación de la Contraloría, punto por punto, mostrando estas cifras, vaya a terminar o engavetado o sin ninguna repercusión. Mucho menos cuando tiene que ver en la hoja de vida y en el ascenso posible de una persona, que va a terminar de aquí en un cargo superior. Esto tendría que tenerlo en cuenta inmediatamente, no solo organismos de control, sino a la hora de pasar al Congreso a cualquier evaluación para un ascenso.
Pues lo más extraño de todo esto es que al final se cambió, ¿no?, el informe, porque pasó de unas conductas posiblemente penales a una cuestión solo administrativa, y me llama la atención que es que iban a devolver el dinero. ¿Pero cómo? ¿De sus bolsillos o sacando plata de otro lado de la policía?
Pero administrativo, yo me hago una pregunta muy simple. Si yo tengo una investigación mañana, yo como particular, por un manejo de 1.000 millones de pesos,
entonces va, entrega la plata y ya listo, ya arregló el problema.
Yo puedo decir, no, es que yo la entregué en un
lado. Si lo descubre.
Digamos que hay un manejo irregular. A mí me cobijaría como persona natural inmediatamente decir, no, es que yo miro a ver cómo traslado y busco los fondos de otra parte. Yo le garantizo que a mí me cae inmediatamente una orden de captura.
Obvio.
Bueno, no, aquí pues, yo no estoy diciendo que ese sea el caso. Lo que estoy diciendo es que estas implicaciones, pues no puede pasar de lo penal al administrativo así de fácil. Porque aquí cuando se trata de recursos públicos, tiene que haber una revisión ejemplar de cómo se manejan esos dineros. Eso no puede cambiar únicamente de la noche a la mañana de una sanción penal a una administrativa.
Pues en todo caso, con las denuncias de ayer de la FM y con todo esto que se ha ido conociendo poco a poco en la FM Noticias, la gente en los municipios está muy preocupada. Sienten que la policía no está dando en muchos municipios las garantías adecuadas para poder, sobre todo, sancionar a los ciudadanos y el manejo de esos dineros. Sienten que no hay quien controle el manejo de esos dineros, en qué lo están invirtiendo, cómo. Fernando López es miembro del Consejo de Autoridades de Tránsito a nivel nacional y actual secretario de Movilidad de Melgar. Señor Fernando López, buen día.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Usted es miembro del Consejo de Autoridades de Tránsito a nivel nacional. ¿Qué es eso del Consejo de Autoridades de Tránsito?
Muy buenos días. Mire, el Consejo de Autoridades de Tránsito, nosotros tenemos una reunión anual, la única entidad que siempre nos ha respaldado a nosotros y nos hace reuniones, y todo el tema es el CIMIT. Inclusive, Melgar fue el primer municipio en Colombia que adquirió comparenderas electrónicas para dar más transparencia a los procesos. Y entonces nosotros anualmente tenemos un congreso, y en ese congreso se nombra una junta directiva de las 296, creo que es 86 organismos de tránsito a nivel nacional. Se nombran 9 para la junta directiva. Entonces, pues yo quedé en la junta directiva y asumo la presidencia a partir de mayo del 2016.
Usted tiene un cargo allí que es muy importante y es como el vicepresidente, ¿cierto?
No, soy miembro de la Junta del Consejo de Autoridades de Tránsito, pero la presidencia, ya fui nombrado y la presidencia la asumo a partir de mayo.
Ah, está nombrado como año, presidente, ya
sí,
le entiendo.
Pero no la he asumido. Bueno. Y en este momento soy de la Junta.
Cuénteme, doctor López, ¿cuáles son las preocupaciones que hay en los municipios por las actuaciones de la policía y el manejo de los dineros del tránsito?
Mire, nosotros en este congreso que tuvimos personalmente yo le hice una petición al subcomandante de la Policía de Tránsito a nivel nacional, que nos acompañó. Primero, el tema de los recursos. Los recursos no se ven por ninguna parte que le toca a la policía, como lo dijeron ustedes anteriormente, que es el 50% de los comparendos que se hacen en las vías nacionales. Y esos dineros no se ven por ninguna parte. La ley es clara y específica, la 769 del 2002, y dice que eso va para capacitación de los policiales. Uh-huh. En este momento, la policía no está capacitada para hacer comparendos por alcoholemia, por falta de capacitación de la policía. Eso se lo dije porque hay una resolución que empezó a regir, que es la 181, a partir del 1 de septiembre del 2015. Y desde ese momento, es anterior, pero empezó a regir desde ese momento. Además, hay unos pronunciamientos de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-633, donde claramente establece unos procedimientos que se deben hacer con el fin de respetar los derechos de las personas. Uh-huh. Pero los policiales, desafortunadamente, no es ni siquiera culpa de ellos. Hombre, no los capacitan para eso, entre nosotros tenemos un grave problema ahí. ¿Por qué? Porque yo como secretario, yo hago audiencias. En el momento de hacer una audiencia, yo soy juez. Cuando yo entro a actuar como juez en una audiencia, yo tengo que ser imparcial y tengo que respetar los derechos de las personas. Y darle las plenas garantías en el proceso, lo cual no lo hago porque yo quiera, sino es un mandato constitucional. Y es un mandato de la sentencia C-633 donde habla de las plenas garantías, y esas plenas garantías es hacer un debido proceso de los policiales al hacer esas pruebas de alcoholemia. No nos olvidemos que inclusive ellos deben de colocarse en guantes antes de hacer esas pruebas, y hay unos protocolos muy claros y muy establecidos, pero ellos no tienen ni idea de hacerlas.
Lo que usted está queriendo decir con eso, doctor López, es que se están dejando de cobrar los comparendos que se hacen, es decir, que estos comparendos finalmente se terminan cayendo.
Lo que yo digo es una cosa, que desde la ilegalidad, porque al no estar capacitados y no cumplir con la resolución de la ley 100, de la resolución 171 de medicina legal, la sentencia C-633, y además de eso hay otra resolución que no la tengo acá presente, que es la última, ahorita les doy el número de la resolución. Esos comparendos no se están haciendo bajo la legalidad. Porque yo bajo la legalidad, como autoridad, no puedo sancionar otra ilegalidad que está cometiendo un conductor. Entonces ese desgaste para nosotros, las autoridades de tránsito, es un desgaste grandísimo. Porque, digamos, va el presunto infractor a pedir audiencia, el cual tiene todo el derecho, se le da la audiencia, en la audiencia se pide que se nombren que se escuchen unos testigos, se escuchan unos testigos, y después de esta procedibilidad, llegan con abogados y dicen, hágame un favor, se me violó el debido proceso, el procedimiento no estuvo mal hecho, por tal motivo solicito que me absuelvan de esa infracción. Uh-huh. Entonces nosotros también estamos perdiendo un desgaste. Además de eso, que siempre la impresión es de que nosotros, las autoridades de tránsito, los secretarios, uh-huh, no estamos actuando bien porque absorbemos muchas veces. Pero por eso lo digo, esto está pasando es por falta de capacitación y esa millonada, porque es una millonada que reciben el 50% de los comparendos, de los dineros que se recaudan con los comparendos en la vía nacional. Eso no son dos pesos, y eso está especificado en la ley 769 del 2002, en el artículo 159, en que se deben gastar esos recursos, lo cual dice que debe ser en capacitación y en capacitación, en seguridad y en la universidad, supuestamente, de la Policía Nacional. Pero ¿cuántos años hace eso? Y digamos, a nosotros las autoridades de tránsito nunca nos han dicho, vea, acá hay una universidad, la policía acá se capacitó. Cuando llega un presunto infractor, uh-huh, un abogado, lo primero que dice es, necesito que me muestre la idoneidad del policía. ¿Cómo se demuestra esa idoneidad? Con un título de que el policial fue educado y tiene la idoneidad para hacer esas pruebas, un certificado. Nosotros no lo tenemos. Melgar es un municipio que ahorita en el mes de diciembre y desde antes de diciembre no pudo hacer, los policiales no hicieron pruebas.
Permítame, señor,
están capacitados.
Sí. Permítame, señor Fernando López, para poderle hacer unas preguntas puntuales, Angélica.
¿A usted en algún momento le han incumplido con el convenio que hay entre la policía y los municipios? ¿Conoce usted que se reunió con más de 286 funcionarios, secretarios de movilidad en el país? ¿Sabe si están incumpliendo con este convenio con el que, aparte de que le tienen que dar el 50%, también tiene que cumplir con unos requisitos, por ejemplo, el número de uniformados y demás?
Sí, claro. Digamos, en ahorita en diciembre se nos venció el contrato, con la, el convenio con la Policía Nacional, pero entonces se extendió por 20 días más mientras se hace uno nuevo. En ese convenio, ¿qué dice? Hay un artículo que dice que mínimo debe haber 4 policiales, porque ellos salen a capacitaciones, saben, se van de ascensos, pero que mínimo debe haber 4. Mire, para el puente del 31, que ustedes saben que es Melgar, y cómo es la movilidad en Melgar, porque acá se vienen muchos visitantes, los cuales a Melgar, porque son muy bien atendidos acá por este municipio, y resulta que solo hubo 3 policiales. Ni siquiera cumplieron con lo mínimo del convenio, y regularmente eso pasa. Y hacer un seguimiento a la policía para todas las autoridades de tránsito es muy difícil para nosotros los secretarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen un régimen diferente. Entonces nosotros los secretarios no somos bien escuchados por ellos, porque como no pertenecemos a ellos, por eso es preocupante que quieran acabar con los guardias de con los agentes de tránsito, porque ellos han cogido mucha fuerza. Porque ya eso sí dependen de la secretaría, y uno como secretario sí ya puede responder por los procedimientos de ellos. Mire, a mí me denunciaron 2 policiales en Melgar porque recibí llamadas de la comunidad el año pasado. Y las llamadas de la comunidad era que a las 4 de la mañana, cuando 3 de la mañana, cuando cerraban discotecas, ellos se hacían en una avenida y se escondían y prácticamente se le tiraban a los carros a pararlos y hacer la prueba de alcoholemia.
Secretario,
no atendiendo ese llamado de la comunidad, fui a percatarme del tema.
Sí.
Fui denunciado por ellos.
No.
Secretario. Fui denunciado que por extralimitación en mis funciones, que porque yo no tenía por qué estar a las 4 de la mañana haciéndole el seguimiento a los procedimientos que ellos estaban haciendo.
Increíble.
Pero sí. ¿Por qué es eso? Eso no es, perdónenme, les digo, eso no es ni siquiera mala fe de la policía. Lo que pasa es que ni siquiera les han enseñado cuáles son las funciones de los secretarios de tránsito, y que nosotros como secretarios de tránsito somos supervisores de esos convenios, y nosotros como secretarios tenemos la delegación del alcalde para cumplir esas funciones en el municipio de primera autoridad de tránsito.
Secretario, ¿son ustedes conscientes de la corrupción en la policía de tránsito? Ayer cuando sacábamos esas grabaciones, mucha gente nos escribía y nos decía, oiga, ustedes descubrieron el agua mojada, eso es algo más común de lo que uno cree. ¿Ustedes son conscientes de que eso pasa todos los días en las calles, que pasa en cantidades abrumadoras, que mucha gente pues prefiere pagar 100, 200 mil pesos ante la insinuación del policía de tránsito? ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo hacemos? ¿Esto le va a salir caro? ¿Ustedes son conscientes del grave problema?
Sí, nosotros somos conscientes, pero yo quiero aclarar algo. También hay unos policiales que son muy honestos, no son todos.
Obvio.
Pero sí hay mucho comentario, y a mí me llega mucho queja respecto a todos los secretarios. Yo creo que nos dicen esas quejas. Pero hablo en lo personal, a mí sí, por eso inclusive, al hacer un seguimiento a unos procedimientos que no cumplían con los requisitos. Mire, la policía para todo y todas las entidades, todo lo público y todos los funcionarios públicos, todo lo tenemos reglado. Y hay unos protocolos inclusive para hacer esos puestos de control, que debe tener unos conos, que debe tener unas vallas, pero eso no se cumple. ¿Por qué? Porque la policía de tránsito no está capacitada. Yo pasé un derecho de petición en este congreso al coronel subcomandante de la policía Sáenz, y le conté este problema, le dije, ¿por qué no están instruyendo a la gente? Mire que eso es un desgaste. Entonces no hablemos, me dije yo, no hablemos, coronel, de que nosotros estamos respetando la vida de las personas cuando ni siquiera educamos a las personas.
Permítame un segundo.
Para que hagan los procedimientos.
Fernando López, la última pregunta, Angélica.
Secretario, frente a todo este panorama que se ha mostrado, ¿qué piensan los secretarios a nivel nacional frente a los problemas que se están presentando? Es decir, ¿van a continuar con ese convenio? Está próximo a vencerse en el 2016. ¿Van a continuar con ese convenio o están pensando en volver a los agentes de tránsito de cada municipio?
Pues digamos, yo puedo hablar por el tema mío y muchos secretarios lo están pensando así. En la mayoría del país, y vemos, es que ya son ciudades importantes como Medellín, como Cali, como como Pereira, que han vuelto a los agentes de tránsito porque ya uno sí tiene, ellos empiezan a pertenecer al organismo de tránsito, ya uno como secretario sí tiene el control, pero yo no le puedo decir a donde diga un policial, venga, ¿para dónde va? Hágame este retén, porque a ellos no les gusta el tema de que nosotros los civiles, así seamos autoridad y así según el código de tránsito, en la pirámide primero está el ministerio, después los alcaldes, seguimos nosotros y después la policía. No, ellos no son conscientes ni siquiera de que nosotros somos los supervisores del contrato. Imagínense, a mí se me hizo una cuestión que me dio hasta risa. Que me coloquen una denuncia hasta la Procuraduría porque pasé a cerciorarme de unas llamadas que había puesto la comunidad, a la cual yo me debo como servidor público. Y es mi obligación hacerle caso, hacerle seguimiento a esto, y me denuncias hasta la Procuraduría que porque a las 4 de la mañana no era mi horario y estaba pendiente de qué era lo que ellos estaban haciendo.
Fernando, el tema es muy delicado. Fernando López es miembro del Consejo de Autoridades de Tránsito a nivel nacional y, por supuesto, el presidente nombrado para el próximo periodo. Simplemente una pregunta final, ¿cuánto hacen en comparendos en la policía en todo el país? ¿A cuánto sube ese presupuesto? ¿Cuánta plata?
No, eso depende de la temporada, eso depende muchísimo. Pero digamos, en Melgar, comparendos de alcoholemia no se están haciendo y llevamos meses sin que ellos los hagan porque eso es un desgaste. Y yo, como autoridad tránsito, les he dicho a ellos, un momentico, muéstrenme la certificación suya de que es la persona idónea y está capacitado para hacer esas pruebas de alcoholemia. No, es que a nosotros la policía no nos ha capacitado. Y se los puedo asegurar que no hay un solo agente de la policía a nivel nacional que sea idóneo para hacer esas pruebas de alcoholemia.
Pues le agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta mañana en la FM Noticias. 7:27, es un tema que va para largo sin lugar a dudas.
No, por supuesto, y aquí uno lo que siempre se ha preguntado es lo mismo. Existían unos policías de tránsito, unas entidades, perdón, de tránsito que no estaban bajo el mando de la policía. Se corrigió en muchos lugares, municipios del país, esto por la corrupción, por el mal manejo. Viene la policía a cumplir ahora este rol y se están quejando ahora del rol que cumple la policía. Es como un círculo vicioso. El problema no es quién cumpla, sino que lo hagan a la medida, que lo hagan bien y reglamentarlo, ojalá, al interés de cada alcalde y municipio.